Buenos días, ¿cómo están?
Bien, bien, Vladimir, bueno, contanos, trabajando, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que han hecho todos los venezolanos?
Trabajando duro, pero con una gran, dentro de todo, una gran alegría por ser útil en este momento para quien sea y para quien lo necesite.
Acá, Vladimir, ¿cómo fue la cosa? Digamos, cada cual se lanzó a hacer lo que imagino que era necesario.
Mira, nadie está preparado para lo que estamos
No.
viviendo y nadie pensó organizarse en nada. O sea, les hablo claro, el venezolano hoy en día desorganizadamente, sin preparación, sin nada y dentro de un caos, logró ayudar al otro venezolano que necesitaba. O sea, nosotros organizamos un caos. Nosotros organizamos un desorden y hoy en día seguimos desorganizados y en caos, ayudando dentro de lo que podemos para lograr conseguir, no un orden, esto no podemos ordenarlo,
No.
pero un orden dentro de un caos, podríamos decirlo así.
Acá hay una frase que destacábamos estos días, ¿no? Que recorrió el mundo y me parece que pinta muy bien la situación, que es esto de los venezolanos se tienen a los venezolanos, primero de todo, ¿no? Es algo que ha conmovido en en la desorganización y el desorden. Bueno, fueron los que pusieron manos a la obra.
Sí, no te lo niego. Fue un momento de pánico, un momento de terror. Primero porque somos un país que no estamos acostumbrados a tener tragedias, ¿me entiendes? Naturales, no estamos acostumbrados, ¿me entiendes? Y nos agarró en un momento en donde podríamos decir que estábamos reinventándonos, estábamos empezando una nueva faceta en nosotros. Y como el día a día de nosotros es echar para adelante, nos agarró de improviso, quedamos en shock, pero el shock de nosotros duró 10 minutos. A los 10 minutos todo el mundo reaccionó, fue, ¿cómo está fulano? ¿Cómo está el otro? ¿Cómo está aquel? ¿Cómo está el otro? Yo vivo en Caracas, pero tengo muchas amistades en La Guaira. Tengo una ahijada en Catia La Mar, criada y nacida allá. Ese día ella me dice, padrino, vámonos para los tambores de San Juan, una fiesta que se celebra aquí, muy antigua. Y yo le digo, no tengo ganas, hija. Yo me quedo con mi esposa aquí en la casa. Ellas se van, ella y una amiga se van. Y bueno, cuando nos ataca el temblor, la cuestión del terremoto, porque no fue un temblor, nos quedamos sin asistencia telefónica. Y nuestra angustia era comunicarnos
Pero
con
claro.
nuestros seres queridos. Eso fue horrible. Llega otro amigo de nosotros, tiene otro tipo de línea telefónica que logra tener, y empezamos a comunicarnos con la gente, y ella no aparecía. Esto fue para nosotros a las 11 de la noche, logramos comunicarnos con ella, caemos en crisis nerviosa, nos ponemos a llorar, eso fue horrible. Bueno, sentirla fue fantástico. Me decía, ya estoy llegando a Caracas, padrino, ya estamos aquí en Caracas. Logramos salir ahorita a las 11 de la noche
Mira.
porque todo explotó, todo era horrible, los incendios, explotaron muchos negocios con incendios. Y bueno, de ahí para adelante fue un torbellino, una tormenta de anécdotas, de historias horribles y
Vladimir,
espantosas.
sos cocinero y la ayuda que estás prestando ahora es precisamente esa, cocinar.
Sí, gracias a ella, cuando nosotros nos encontramos, nos abrazamos, ella me dice, padrino, hay demasiada necesidad, hay gente en la calle, esto es horrible. Y bueno, empezamos a contabilizar más de 100 amistades perdidas. Más de 100
Mira,
amistades perdidas.
ay Dios.
Cada momento que pasaba, falleció fulano, no aparece sutano, se murió la hija. Y yo digo, ¿qué hacemos? Y yo, bueno, veo mi cocina es industrial, porque yo toda mi vida he cocinado. Y agarramos y entonces llamé a toditos, vamos a organizarnos. ¿Qué tienes tú? ¿Qué tiene este? ¿Qué tiene el otro? ¿Qué tiene aquí? Empezamos a reunir lo nuestro, abrir las cavas, las neveras, la cena, y empezamos a hacer comida, empezamos a construir lo que sabíamos y empezamos a hacer comida. Fue una satisfacción muy grande el primer día con lo que teníamos, lograr 250 comidas. El otro rollo era ver el que pesca en Río Revuelto y en verdad no tiene comida, pero quiere aprovecharse el momento. Y entonces, lamentablemente, era confirmar, en verdad es para tanto, mándanos fotos, mándanos un video, esto y lo otro, y llevábamos. Y así fuimos diariamente sacando la cantidad de comida que quisiéramos. Entonces la gente se dio cuenta y empezó los vecinos, la gente, a traernos
Mira.
este material y empezamos a hacer comida, bueno, a niños, ancianos, enfermos, incluso enfermeras, bomberos, que eso es algo que yo no me entiendo. Yo acepto que yo pueda hacer comida para un damnificado, pero que tú me digas que un rescatista, que un policía, que una persona está allí voluntaria, no tenga agua, no tenga para comer, no lo entiendo todavía, no lo entiendo y todavía no lo proceso. Pero seguimos trabajando para el que lo necesite. Esa es la verdad de aquí.
Vladimir, Cecilia Diwan te saluda. Pese a todas las cifras tan fuertes, ¿no? Que hay de muertos, de heridos, hay una muy buena que es que 6.461 personas fueron rescatadas de los escombros por el trabajo de toda esta gente que vos estás ayudando, ¿no? Todos estos rescatistas, los familiares que están intentando los escombros. Contanos cuál es la situación de la gente en los campamentos improvisados que hay. Ayer las autoridades venezolanas cifraron en más de 50 campamentos improvisados en las periferias de Caracas y también de La Guaira, donde están estas personas que se quedaron sin vivienda y cuál es tu trabajo solidario con ellos.
Bueno, mira, en realidad existe una cantidad, mira, yo creo que sobrepasa de 50. ¿Por qué? Porque hay sitios, por lo menos como Mecedores, cerca del Ávila, La Pastora, que no tienen gas, que no ha ido un ingeniero a revisar los edificios, y entonces la gente ha salido, ha creado un campamento afuera, porque tiene miedo de estar dentro del edificio,
Claro,
no tienen la ignorancia de saber si la estructura está habitable y entonces están afuera. Ya eso es un campamento de 200, 300 personas. Y así muchos campamentos se han creado por miedo a estar dentro de las infraestructuras. Entonces eso ha creado un colapso impresionante porque ahorita aquí no hay un parque, no hay un bulevar, no hay un sitio despejado. Todo tiene una carpa, todo tiene un plástico improvisado. Es que hay sitios en La Guaira donde la ayuda no ha llegado porque son los barrios, la parte que está interna. Toda la ayuda se ha centrado en las avenidas. Entonces, por lo menos cuando nosotros
en la
fuimos
costa,
al
¿no?
segundo día,
Claro.
ah, dime.
Claro que en las costas, donde están estos edificios que vos contás
Sí,
de la gente que se va de fin de semana, ¿no? Allí.
claro, los edificios son la parte central, donde están las avenidas, donde está la playa, que es donde se hace el turismo, pero detrás de ese edificio hay una barriada que es para adentro, para la montaña, que ahí donde vive la gente más pobre, y esa es la parte que está un poco desasistida. Toda la ayuda humanitaria ha llegado a las avenidas. Cuando
Claro,
nosotros llegamos
claro.
con ropa, llegamos con comida, mi ahijada, que es de allá, nos lleva a los barrios, nos mete hacia adentro,
Claro.
y la gente más bien me decía, me puedes dar el empujón para la avenida para ver si logro traer comida? Y fue cuando nos dimos cuenta que la gente
Claro.
tenía que caminar hasta la avenida
Claro.
para buscar comida. Entonces, ayer fuimos a un sitio que se llama Brisa del Aeropuerto. Eso quedó más de 600 personas. Cayó un torrente de agua que complicó todo porque el que estaba a
Sí.
la intemperie se le mojó todo. Fue horrible la cantidad de niños. Y entonces nos dimos cuenta de que hay una desasistencia a la parte interna, ¿me entiendes? A la parte
Efectivamente,
interna. Y
efectivamente.
entonces los grupos que se crearon para vender, que son grupos de empresarios, grupos de pequeños productores, que se crearon aquí de hace muchos años, ahora se convirtieron en grupos de rescate. Y entonces en WhatsApp nos damos el GPS, aquí falta comida, aquí falta ropa, aquí falta mantas, aquí faltan carpas. Y entonces nos hemos ayudado. Ayer me llama una muchacha, una anécdota que te voy a dar, me llama una muchacha y me dice, necesitamos 20 comidas, nosotros las hacemos, si las entregamos, yo le digo, antes de que te las lleve, necesito que me des un registro gráfico de si esa comida es para damnificado o no. Me dice, mira, aquí está, cuando yo la entregue, yo te las muestro, la foto entregándola. Efectivamente, en la noche, cuando terminamos de cocinar, me llama una mujer, me dice, hola Vladimir, ¿cómo estás? Queremos donarte 200 perrocalientes, o sea, 200 hot dogs. Queremos donarte unos arroces, unos harines. Yo digo, ¿quién me llama? Yo soy la mamá del muchacho que llevó la comida, que le diste la comida, y tú no estás damnificada. No, mi hijo y yo somos voluntarios, nos faltaban 20 comidas, y tú las supliste y agradecida. Y entonces, ya te voy a meter en el grupo de nosotros, que se llama Emprendimiento Empresarial. Ahí estamos todos. Mira, vos, y bueno,
en la sociedad civil, fíjate lo que está pasando. Es impresionante, Vladimir.
Organizar dentro de nuestro desorden, estamos organizando.
Absolutamente. Vladimir, te agradezco un montonazo por la charla y por supuesto por el gran laburo que estás y están haciendo ahí. Y bueno, que se pueda salir lo mejor posible de semejante mal trago.
Yo agradezco mucho este momento que nos han dado para desahogar lo que no hemos podido, y agradecerle a Argentina, donde tengo muchas amistades, agradecerle a Argentina, agradecerte a ti, a tu equipo, por este momento de desahogo, porque en realidad no es una entrevista, es unas ganas de nosotros decirle a ustedes gracias.
Gracias. Muchísimas gracias por la charla. Un abrazo grandote, seguimos en contacto.
Vale, Dios me los bendiga.
Igualmente. Es Vladimir Rojas, es voluntario, cocinero puntualmente.